4 de la mañana, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días, Pakistán. Acaba de declararle la guerra a Afganistán. Esto que escuchas es de esta misma madrugada. El ejército pakistaní está bombardeando Kabul y el ministro de Defensa acaba de decir en redes sociales que están en guerra abierta con los talibanes. Esto es lo último tras la escalada de los combates en la frontera. De momento, la versión de Islamabad es que sus ataques han provocado la muerte de 133 militares y han dejado más de 200 heridos. Antes, el gobierno afgano ha anunciado que han acabado con la vida de 55 soldados pakistaníes en diferentes incursiones a lo largo de la frontera que separa ambos países, lo que se denomina la línea Durán, 2.670 kilómetros de frontera. Precisamente este es un conflicto fronterizo que mantienen los dos países desde hace tiempo. Así que tenemos otro conflicto, otra guerra en esa zona del mundo. También, respecto a Oriente Medio, Irán y Estados Unidos han concluido su tercera ronda de negociaciones sobre el programa nuclear iraní. La delegación persa se ha ido contenta, declaraciones en tono positivo, y han confirmado que próximamente habrá otra reunión, lo que en principio aleja la amenaza de un ataque estadounidense, aunque el Pentágono no deja de aumentar su fuerza en la zona. El portaaviones norteamericano, sin ir más lejos, el portaaviones Gerald Ford, ya ha salido de Grecia, de la isla de Creta, y se dirige rumbo a Irán. Y según publican medios estadounidenses, a esta hora, el alto mando del Ejército de Oriente Medio se ha reunido en las últimas horas con Donald Trump para informarle sobre las opciones militares que están sobre la mesa.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
No realizar actividad física en exteriores. Y evitar ventilación prolongada en espacios interiores.
Esto es Musquiz, Vizcaya. Una patrulla de la policía municipal advierte a los vecinos que no salgan de sus casas, que cierren ventanas y puertas por una fuga de benceno en la refinería de Petronor. Se han decretado medidas preventivas ante la contaminación por un fallo en un tanque de gasolina. Se advierte de valores significativamente elevados de benceno en este municipio vizcaíno de casi 8.000 vecinos. Bueno, y ya es viernes, eso quiere decir que ya ha arrancado oficialmente la campaña electoral en Castilla y León. Todos los sondeos apuntan a que se va a repetir la tendencia que estamos viendo en los últimos comicios autonómicos en Extremadura y en Aragón, con el PSOE perdiendo apoyo, el Partido Popular sumando votos y un Vox al alza.
Nuestra palabra es sagrada y la vamos a cumplir como hemos hecho siempre.
Estamos aquí para darle un vuelco, un giro de 180 grados a esta comunidad autónoma.
O más PP y Vox, o Carlos Martínez y el Partido Socialista.
Castilla y León necesita mucho más Vox. Por eso, a partir del 15 de marzo, podremos cambiar el rumbo.
Pues hemos escuchado a Alfonso Fernández Mañueco, candidato popular, al socialista Carlos Martínez, arropado por el presidente del gobierno, por Pedro Sánchez, y al candidato de Vox, Carlos Pollán. Eso en Castilla y León. En Madrid, el gobierno de España ha vuelto a sufrir otra derrota parlamentaria. La caída del llamado escudo social no ha sorprendido a nadie. Como ya ocurrió en enero, PP, Vox y Junts han sumado sus votos para tumbarlo. Más inesperado ha sido el rechazo al decreto que facultaba al Ejecutivo para topar precios de productos y servicios en situaciones de emergencia. Una iniciativa que la Moncloa daba por encarrilada y que finalmente también ha decaído. El balance del día queda así. Dos decretos aprobados, pensiones, la subida de pensiones y ayudas por el accidente de Adamuz, y dos decretos derogados, escudo social y tope de precios. Junts se aleja del PSOE y el núcleo duro de Pedro Sánchez admite que no se dan las condiciones para sacar adelante unos presupuestos generales del Estado que el presidente prometió en septiembre de 2025. Y estamos a punto de alcanzar marzo de 2026. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Un sudoku de imposibles soluciones. Eso tiene entre manos Pedro Sánchez. La aritmética parlamentaria le obliga a alinear a todo el bloque de investidura para salvar cada decreto derrotado. Junts empuja a separar la extensión del llamado escudo social de la moratoria antidesahucios, pero Sumar o Esquerra rechazan el trofeo. En su juego de equilibrio, los socialistas no pueden llevar a las Cortes un paquete al gusto de cada costalero y ya ha sido tumbado elevado por segunda vez. Queda también la duda de qué pasará con el tope de precios a bienes y servicios en casos de emergencia. El doble varapalo prueba la debilidad del gobierno y entierra la posibilidad de tener unos presupuestos generales del Estado, aunque al más alto nivel vuelven a pillarse los dedos y comprometen ahora mismo su presentación en marzo, es decir, durante las próximas 4 semanas. En la Moncloa asumen que están lejos de darse las condiciones de aprobar unas cuentas públicas. Hasta ahí quieren también leer. Nada nos es sencillo. Recuerdan desde la sala de máquinas.
Muchas gracias, Ricardo. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Gracias, Íñigo Palomar, por habernos actualizado la información. ¿Qué tal, ponedor? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bienvenidos si te incorporas a esta hora. Son las 4 y 5 de la madrugada. Quien te saluda es Beatriz Calderón y lo hago en este viernes 27 de febrero del año 2026, ya terminando este mes de febrero. Aquí llevamos desde la 1:30 de la madrugada, hay que seguir hasta las 6 y tenemos cosas que contarte en esta hora hasta las 5 de la mañana. Irina Romero, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Bea? ¿Cómo estás? Buenos días.
Cuéntanos, ¿de qué hablamos hasta las 5?
Pues como ya huele a fin de semana, Rosa Rosado nos viene a hablar hoy de un tema a la orden del día, los conciertos. Pero no de la programación de artistas, sino de cómo está el tema de las entradas. A veces es un verdadero suplicio conseguir ver al artista de turno. Y es que hay que ser un crack en el manejo de estas páginas de venta.
Sí, también vamos a conocer la información del tiempo porque nos interesa saber cómo viene el fin de semana, si vamos a disfrutar de un tiempo pues bastante bueno, que es lo que hemos tenido estos días, o se estropea.
Pues este jueves vamos a tener un ambiente tranquilo, excepto en el norte, que van a tener alguna lluvia, y es verdad que el sábado pues van a decaer un poquito las temperaturas.
Un poco más de frío.
Sí, básicamente vamos a tener mucho más frío, bueno, no mucho, pero frío. Vamos a perder esas temperaturas primaverales y el domingo ya sí que remontamos un poquito, o sea, ya se... Es como un sustito, el sábado es un sustito y vale, ya vale. Ya tenemos las temperaturas buenas otra vez en el domingo.
Genial, la información del tiempo y escuchamos a los ponedores que han dejado notas de voz en el 662-942-605. Vamos a escuchar a aquellos que se han animado y nos han dejado su placa.
Carlos, muchas gracias porque eres la única persona en este país que se acuerda de nuestro sector. Muchas gracias, que siempre estás apoyándonos. Gracias, te lo agradezco en el alma. Aquí un placa blanca del Grupo Securita, José Luis Feito Otero. Un abrazo fuerte. Carlos, Bea, equipo, un abrazo. Soy ponedor.
Buenos días, Raquel de Zaragoza. Ya casi me tengo que levantar. Bueno, os escucho ya hace tiempo y me hacéis mucha compañía por las noches. Muchas gracias, soy ponedor.
Buenas noches, soy ponedor, soy Lucky Lu. Y Luder Tisto me conoce. Y mira que a mí no me gustaba antes, no me gustaba la radio. Y llevo unos meses trabajando en la noche y escucho la radio y la verdad es que lo escucho siempre. Y la verdad que ese que ponéis ahí de ¡Viva los viernes! Que me pasa súper corto de viernes a viernes. Venga, familia, seguí así de grande. Soy ponedor.
Mensajes que nos dejaron en el 662-942-605 todos estos ponedores y que, bueno, han entrado ahora, se han podido escuchar porque nos lo enviaron y contaron su placa, que es lo que más nos gusta. Queremos tener vuestra placa para identificaros, para saber quiénes sois. Y si ya termináis diciendo lo de soy ponedor, pues todavía mejor, la verdad, que es algo que nos gusta mucho. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 8 de la madrugada, te tengo que decir que eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Dicen que ya era otro día más en la playa de Ipanema. Se encontraba un Charlie, tú de la Navarra. Pues estás cansado de tanto trabajar, estrés, ansiedad, agobios. No corremos mucho deprisa y no podemos parar. Un beso, Pulpo.
Ay, el agobio, el estrés, la ansiedad que te genera el no llegar a todo, que se nos hace muy cuesta arriba. ¿Tienes algún mensaje, Irina, a ver qué dicen los ponedores?
Pues sí, justo Isabel dice que ya se cansa porque está un poquito malilla y se ahoga, pero es que el verano y el mar dice que la arregla y que,
o sea,
le viene fenomenal.
La, sí, coger vacaciones,
que
vamos.
Le viene fenomenal y está deseando que llegue agosto.
Sí, 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 por eso las vacaciones están contempladas en el Estatuto de los Trabajadores. Que es que realmente hacen falta.
Uno
si no necesita
petamos.
Desconectar al menos un ratito. Bueno, hoy en nuestro temazo estamos hablando de esto, del cansancio. No de uno puntual o pasajero, sino de ese cansancio profundo, persistente, el emocional. Hablamos de esa sensación, como digo, de no llegar a todo. Muchos expertos señalan que es la fatiga crónica, que se ha convertido en una epidemia moderna. Y según las estadísticas, y esto no lo decimos nosotras, sino los estudios, somos las mujeres quienes más lo sufrimos. Lo cierto es que el ritmo de vida tan acelerado que llevamos pues no ayuda en nada. De todo esto hemos charlado con Ana Morales. Ella es periodista y ha escrito el libro Estado Civil Cansada. No te pierdas la entrevista.
Hola, buenas noches, Pulpo. Encantada de estar con vosotros.
Igualmente, bienvenida a la cadena COPE. Es un placer charlar contigo. Y sobre todo, gracias por dedicarnos unos minutos a estas horas de la madrugada, porque ya eres una ponedora más que nos tienes que ilustrar con tu testimonio. ¿Estás preparada?
Creo que sí, creo que sí.
Perfecto. Oye, ¿tú estás más cansada ahora de madrugada o duermes bien normalmente?
Pues llego a la cama, la verdad, que agotada, pero luego me encuentro con ese dilema de que me cuesta muchísimo conciliar el sueño. Y creo que esto además es bastante generalizado, que aunque estamos exhaustas y fatigadas, conciliar el sueño es otro reto, porque vivimos en este mundo tan hiperacelerado, hiperestimulado, hiperconectado, que cuando intentas dormir, y aunque tengas el propósito de dormir más, a veces es realmente difícil. Y en el caso de las mujeres, además, todavía más.
¿Tú has notado, Ana, a lo mejor personalmente me refiero, que muchas veces esa sensación de fatiga permanente es tan agotadora en tu propio organismo? Porque además de ser periodista, que es un trabajo muy intenso, eres mamá y tienes tres hijas.
Claro, al final todo suma, ¿verdad? En esta vida acelerada que llevamos, y es verdad que al final cuando tienes hijos pues también acabas más agotada. Pero sí que es cierto que yo creo que al final la conversación es más general en cuanto al cansancio general que experimentamos como sociedad, y en el caso concreto de las mujeres, pues todos estos factores que se unen, ¿no? Que desde el tema hormonal y físico a un contexto psicológico que nos lleva a sobrepensar las cosas muchísimo porque creemos que así lo tenemos controlado. En fin, que hay como muchos factores que influyen en el cansancio femenino en general.
Porque tú consideras que es cansancio físico, es a lo mejor cansancio mental o ambos lo que nos está pasando ahora mismo como sociedad, me refiero, porque tanto tú como yo, como la gente del equipo de Poniendo las Calles, pensamos lo mismo.
Sí, yo creo que es un cansancio tanto físico como mental. Y de hecho hay expertos que hablan incluso hasta de 7 tipos diferentes de cansancio, que van más allá de estos dos, ¿no? Pues un cansancio más sensorial, más referido a esa capacidad que de disfrutar de las cosas que a veces pierdes cuando estás tan agotado, un cansancio creativo, un cansancio incluso espiritual. Bueno, pues al final hay expertos que incluso hacen más clasificaciones del cansancio, pero vamos, básicamente yo lo resumiría efectivamente en el cansancio físico puro y duro y en el mental, que también nos resta muchísima energía y que está desde todo luego tremendamente vinculado.
Sí, sí, sí. Fíjate que no son todavía ni las 2 de la madrugada ni la 1 en Canarias. Yo no sé si tú, Ana, consideras o sabrías decirme por qué crees que hoy en día estamos tan cansados, tan agotados ya desde primera hora de la mañana, porque hay veces que nos levantamos ya cansados sabiendo lo que nos espera. Yo no sé qué es lo que nos está pasando en la mente.
Sí, pues a ver, yo creo que ahí las nuevas tecnologías y la hiperconexión que tenemos está jugando en nuestra contra. Al final la desconexión es un reto y cada vez lo tenemos más difícil. Y luego, pues aunque sepamos las teorías de que no hay que irse a la cama mirando el móvil o viendo la tele o viendo algo que te pueda acelerar, al final creo que aunque seamos conocedores de la teoría, al final acabamos siempre cayendo un poco en esa conexión que nos genera esa recompensa rápida, esa dopamina, y al final yo creo que eso explica buena parte del cansancio, aparte de, por supuesto, pues el contexto social, que claro, a veces tampoco ayuda, evidentemente, claro. Pero creo que esa hiperconexión tiene mucha culpa.
Ana, ¿por qué crees que en muchos ambientes, me refiero, en muchos ambientes, digamos, que sigue siendo un éxito estar disponible las 24 horas del día? Te lo digo porque yo, eso a mí me ha pasado y te aseguro que es agotador. O sea, el estar ok durante las 24 horas del día, poner un buen gesto, decir, oye, cuenta conmigo, ahí me tienes, encantado de ayudarte, eso es agotador y todos tenemos ya una edad.
Sí, efectivamente es agotador. Al final yo creo que, como claro, tenemos tan fácil poder conectar con cualquier persona y estar disponibles, pues hemos considerado que podemos estar siempre 24/7 respondiendo mensajes, notificaciones. Al final también yo creo que porque muchas veces esa disponibilidad pues asociado a un mayor rendimiento en el trabajo, al éxito. Y claro, efectivamente es agotador. Yo creo que muchas veces hay que intentar poner un poco los límites, ¿no? Y ciertos mensajes que mandas por WhatsApp, a lo mejor que pueden ser un mail, pues intentar ahí tener un poco también de responsabilidad individual y colectiva y decidir, oye, pues a lo mejor esto, aunque yo quiera una respuesta inmediata, porque muchas veces yo creo que estamos en este bucle de inmediatez, que ya no tenemos paciencia porque estamos muy acostumbrados a obtenerlo todo rápido, pues muchas veces por esa impaciencia al final nos lleva a veces a usar ciertos canales de comunicación de una forma un poco poco correcta, porque al final a lo mejor puedes solucionarlo con un mail y esperar a mañana a ver la contestación, claro, ¿no? Pero tenemos efectivamente ese afán de querer estar disponibles y que estén disponibles los demás, que también es agotador.
¿Tú no eres partidaria de contestar mensajes de mail que se quedaron pendientes del viernes, contestarlos en domingo?
A ver, mi teoría me dice que no soy partidaria, pero luego al final siempre tengo esa ansiedad de decir, venga, lo voy a dejar contestado, ¿no? Entonces yo misma a veces pues caigo en la contradicción de una teoría, pero yo creo que al final hay que dar pequeños pasos, ¿no? Para que al final esto sea un movimiento un poco más grande y nos acostumbremos entre todos a que a lo mejor no todo es urgente, que yo creo que el problema es que ahora mismo ya no diferenciamos lo urgente de lo importante. Todo es urgente, todo es para hoy. Y claro, eso también nos lleva a vivir en alerta, como si nos persiguiera un león.
Claro, totalmente. Ana, si existiese, que a lo mejor existe, no tengo ni idea, pero si existiese esa tecnología de poder, fíjate lo que te acabo de decir, ¿no? Dejar respondidas un montón de preguntas que se quedaron de trabajo, me refiero, pendientes de jueves o viernes, en la tranquilidad de un domingo, pero que la persona que va a recibir la respuesta y que demandó la pregunta dos días antes o tres días antes pudiese no ver que fue contestada en domingo, si se pudiese camuflar esa información, yo creo que mucha gente de tal enganche que tiene el trabajo lo haría perfectamente.
Pues seguramente sí, puede ser que sí, efectivamente. Al final las nuevas tecnologías a veces lo mismo nos pueden ayudar como que pueden ser un...
Exacto.
A veces
arrastrar
algo, un enemigo, ¿no? En ese sentido, sí. Yo creo que al final es intentar tener cada uno un poco de conciencia individual, intentar buscar su propio bienestar de la manera que sea, ¿no?
Déjame que recuerde a la audiencia, a los ponedores de calles aquí en la cadena COPE, que tu libro se llama Estado Civil Cansada. Me encanta el título. Yo no sé si es porque realmente estáis las mujeres más cansadas que los hombres. Si esto fuese así, ¿sería por algún motivo en especial?
A ver, yo creo que nuestro cansancio es bastante particular. Efectivamente, somos una sociedad cansada y todos estamos cansados porque hay factores que son comunes a todos. Pero sí que es verdad que en el caso de la mujer pues se unen ciertos condicionantes. Pues lo que comentaba antes del tema biológico y puramente físico, que al final las hormonas condicionan un montón. Y esto está demostrado, pues en la menopausia se incrementan los casos de insomnio. Una mujer incluso durmiendo las mismas horas que un hombre, su sueño está más fragmentado. Esto, hay muchos estudios al respecto. Y luego yo creo que se suma también pues el tema de la carga mental invisible, ¿no? Que al final esta labor de estar sosteniendo cognitivamente todo el rato, desde que te levantas hasta que te acuestas, como una productora de cine, para que todo salga, pues es tremendamente agotador. Y yo creo que en esa carga mental hay todavía cierta desigualdad. Seguimos soportando más nosotras y eso es agotador. Y luego pues psicológicamente también está demostrado que tenemos una mayor tendencia a sobrepensar las cosas porque creemos que es una forma de tener controlada la situación. En el mundo laboral pues también hemos tenido que demostrar muchísimo, sí, ¿no? Y todavía sigue pasando. Al final yo creo que hay una amalgama ahí de condicionantes que hacen que este cansancio sea muy especial en nuestro caso.
Ana, yo voy a dar un paso más. Yo voy a dar un paso más aquí en público, en directo, en la cadena COPE. Yo no sé si es inevitable entonces que el estar cansado sea el precio que hay que pagar para tener éxito en el trabajo, porque muchas veces dices, no, es que estoy reventado de, no paro de currar, no paro de trabajar, es que quiero llegar a todo, llego a todo, pero estoy hecho polvo. A lo mejor se hace también por eso, inconscientemente.
Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que es que ya lo hemos como normalizado, el cansancio validado, y efectivamente parece que cuando dices estoy hasta arriba es casi como una especie de medalla, ¿no? Resulta incluso gratificante meterte en la cama y decir, madre mía, la de cosas que he hecho, estoy agotada, pero qué bien, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente nos hemos metido un poco en ese bucle de asociar muchísimo el valor a la productividad y querer llegar a todo, pero a lo mejor ha llegado el momento un poco de replantearse las cosas, ¿no? Y que a lo mejor pues te puedes quedar ahí como... No hace falta llegar a todo, puedes aplazar cosas para mañana y poner un poco el foco en el bienestar, porque al final este ritmo de vida tan acelerado no nos lleva a ninguna parte, yo creo.
Desde luego. Ana, lo cuentas muy bien, tienes una voz maravillosa. Yo no sé si como sociedad... No, de nada, te lo digo con el corazón. Yo no sé si como sociedad, Ana, tú crees que realmente el problema pueda estar en que no... se nos ha enseñado a descansar. Es la gran asignatura pendiente, el descanso. Hay que descansar, por Dios.
Sí, efectivamente. Yo creo que tenemos que aprender a descansar, porque lo hemos asociado al sueño y poco más, pero el descanso es mucho más. Es vivir el día de una forma un poquito más calmada dentro de nuestras posibilidades, porque entiendo que el día a veces pues nos lleva por delante y hay cosas que no podemos dejar de hacer, por mucho que queramos priorizar al respecto, pues... Efectivamente hay cosas que hay que hacer, pero intentar buscar durante el día pues pequeños momentos de pausa, de presencia, tomarse el café de la mañana con cierta calma y no haciendo mil cosas a la vez, desacostumbrarnos de esta multitarea en la que nos hemos metido creyendo que así somos más eficientes, en fin, intentar cambiar ciertas cosas. Yo es lo que me he basado en el libro, en esas pequeñas cosas que están en nuestra mano.
Uh-huh. Esto es fundamental, por eso... Hombre, por supuesto, por eso te hemos invitado a poner las calles en esta madrugada con nosotros en la cadena COPE, entre Juanma Castaño, entre Carlos Herrera, aquí estás tú echándonos un cable a entender todo esto que nos sucede muchas veces, incluso en el cerebro, que yo muchas veces pienso que el cerebro no está preparado para la multitarea y cada vez tenemos más multitarea. ¿Tú qué opinas de esto?
Sí, eso es verdad que los psicólogos con los que he hablado me lo han confirmado, que el cerebro realmente no está diseñado para la multitarea, sino para hacer las cosas de una en una, pero precisamente porque también el cerebro es muy plástico, pues al final le hemos acostumbrado a hacer las cosas así, varias a la vez, pero realmente no es el camino para ser más eficiente. Lo que pasa es que yo creo que cuesta un poco salir de esa rutina, cuando ya crees que haciendo otras cosas a la vez eres más eficiente, si de repente decides terminar una cosa y hasta que no la termines no empiezas otra, pues ese sería el camino. Pero claro, se trata de desaprender hábitos tan adquiridos que es complicado.
Uh-huh. Fíjate, Ana, que hemos hablado del problema, pero quiero que hablar ahora sobre todo de las soluciones, ¿no? Mucha gente que nos está escuchando ahora dice, vale, perfecto, ya conozco los problemas, me pasa lo mismo, pero ahora quiero, busco soluciones. Dinos, por favor, esas pequeñas cosas que podamos hacer para no vivir permanentemente agotados, porque es que el cansancio mental es desde que abres los ojos cuando estás en la cama directamente.
Sí, a ver, pues efectivamente hay muchas alternativas y yo creo que se trata también de que cada persona encuentre la que le resulta más eficaz, pero yo en el libro me he centrado, pues por ejemplo, intentar trabajar la desconexión del móvil, y muchas veces lo más fácil es apartarlo físicamente o ponerlo en modo avión a ratos durante el día para evitar esa ebullición constante de notificaciones. Por ejemplo, el tema del ejercicio físico, pues evidentemente es necesario hacer ejercicio físico porque eso también está muy vinculado con los niveles de energía, pero cuando no es posible, porque claro, la agenda que tenemos a veces no te permite ir al gimnasio, pues buscar una alternativa más sencilla como subir o bajar las escaleras, no utilizar el ascensor, intentar dar un paseo, que hay gente que dice que hay una experta en hábitos que se llama Mel Robbins, que afirma que es la solución para casi el 93% de los problemas que suceden. A ver, es un dato anecdótico, pero sí que es verdad que a lo mejor pues intentar volver desde el trabajo a casa andando, si es posible. Bueno, pues buscar pequeñas cosas en el día a día que te hagan la vida un poquito más fácil.
Ana, ha sido un placer que hayas estado con nosotros aquí un ratito poniendo las calles en esta madrugada en la cadena COPE. Tú eres periodista, eres autora del libro Estado Civil Cansada. Te doy las gracias por haber sido una valiente, haber aguantado hasta esta hora y sobre todo por ayudarnos, porque realmente todo lo que has contado, todo lo que está en el libro, es vital para la sociedad hoy en día.
Pues muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer. Ojalá muy ayudar bien a mucha gente, desde luego.
Time starts through walls and words invaded by
Pues este programa de radio sale gracias a que hay un montón de equipo, un montón de personas que las 24 horas del día están trabajando en los contenidos que contamos a través de los micrófonos de estas 4 horas y media, de martes a sábado y de domingo a lunes, pues las 2 horas que tenemos para hacer antena. Y en estas últimas semanas ha estado Paula, una compañera que se nos va, porque son ciclos de gente que viene, que entra, que sale, que se forma, que se prepara para seguir creciendo en la vida. Y yo estoy muy triste porque también te vas, porque es gente que ya brilla mucho y yo no sé qué va a ser de ti. Pau, ¿cómo estás? Buenas madrugadas.
Buenas madrugadas, Pulpo. Pues nada, aquí estos 3 meses tan a gusto y tan contenta con vosotros. Y ahora pues nada, a ver a dónde caigo.
Uh-huh. Porque cuando tú dices que trabajas en un programa que se emite en la madrugada, en el centro de la madrugada, de 1:30 hasta las 6 de la mañana, tus amigos, tu gente te dicen que eso es sano, eso es positivo, es algo bueno para ti.
Bueno, es algo a lo que estoy acostumbrada. Entonces cuando se lo digo me dicen, nada, tú lo tienes hecho y más que solucionado, porque bueno, al final es algo que me ha amado. El levantar pronto, el ver a mis padres levantarse pronto, a mi abuela, a todos. Entonces, bueno, es algo normal en mi casa.
Ya. Es que yo te iba a preguntar por tu familia, porque no es nada fácil, no es nada común que alguien, pues con tu edad, sepa y lleve bien esto de madrugar, de vivir al revés, de no conciliar bien el sueño. Y es porque tu familia sabe mucho de esto, ¿eh?
Por eso, sí. Nada, se levantan muy pronto, ponemos las calles también de otra forma. Y es algo eso, que estaba acostumbrada desde que nací. Incluso cuando no nos dormíamos, nos bajaban al pie del horno, nos metían en un cesto con los cojines y nada, ahí estábamos, al ruido del horno, al manejo de los carros y nos quedábamos dormidas. Qué barbaridad. Mi hermana, mis primos, todos, ahí hemos estado. Y el calor del horno, claro.
Pau, ¿tu familia qué se ha dedicado toda la vida?
Pues a la panadería. Empezaron mis abuelos y nada, luego ya se quedaron mis tíos y mi madre y mi abuela, claro, al pie del cañón porque enviudó muy pronto y nada, ella ha sido la que ha sacado adelante toda la familia. Vivimos bajo un matriarcado, como decimos. Así que nada, sí, empezaron muy pronto.
Y vosotros estáis muy relacionados con una población en concreto.
Estamos en Segovia. Y nada, distribuimos a toda la comarca de Segovia, a todos los pueblos y a las pequeñas tiendas también. Y luego, bueno, nuestras tiendas que tenemos pues eso en la ciudad y en el pueblo de al lado donde tenemos la empresa.
Qué bueno. Quizá a lo mejor el haber elegido este programa para formarte, para desarrollar tu carrera como periodista, como un especialista en medios y querer acercarte a Poniendo las Calles es precisamente porque te sentías muy identificada con el trabajo de tu familia y con la esencia que tiene este programa de radio, que es el programa de los currantes.
Sí, claro, claro que sí. Bueno, más que nada que allí en la panadería ahora mismo seguro que nos están escuchando porque está, vamos, ponemos las calles y yo cuando alguna vez cojo la furgoneta, pues igual, poniendo las calles y me acompañáis y con la música y con las grandes entrevistas que hacéis y bueno, que he hecho durante este tiempo, que la verdad es que me ha encantado.
¿Te imaginabas que un programa de radio se hacía de la manera en el que hemos y hacemos este programa de radio? Te lo digo por la cantidad de contenidos, la cantidad de tiempo que hay que dedicarle, cómo hay que coordinar todo, toda la gente que esté involucrada. ¿Tú sabías que la radio se hacía así?
No. No nos hacemos una idea de todo el trabajo que hay detrás, tanto de los redactores como los técnicos y todo lo que se mueve. Nada, y las llamadas, la producción, el hablar con la gente, ese contacto. Mira, en eso sí que digo que es algo más parecido al contacto con la gente. A la hora de cuando yo salía a repartir, pues es el contacto con la gente, hablar con unos, con otros. A mí eso me gusta bastante.
Qué bueno. Digamos que, o podríamos decir que te ha enseñado algo este programa de radio.
Sí.
¿Te llevas una moraleja?
Muchísimo. A coger confianza en mí misma. Me ha enseñado mucho. Mucho, mucho. Sobre todo eso, en redactar, el ver cómo, el que buscamos mucha información. Y luego esa información pues tenemos que saber plasmarla en un vocabulario para la radio, para que se sienta más cercano. Y eso, bueno, vamos, me gusta mucho.
Tienes un poco como de penuca, ¿no? Te da un poco de pena cuando vas a recuperar el horario de una persona normal.
Sí, porque es un grupo y un equipo muy bueno. Trabajar con vosotros, vamos, me lo habéis puesto todo muy fácil y eso pues da pena. Claro, y el saber, pues eso, que no sabemos a dónde vamos a ir, pero bueno, es una gozada trabajar con vosotros.
Siempre nos quedará la radio. Te deseo lo mejor, ha sido un placer trabajar contigo, nos has ayudado muchísimo, tus criterios siempre han sido muy buenos, te hemos intentado aportar nuestra experiencia ya de canosos, que ya somos un equipo
nada,
de canosos,
nada.
Pero lo que queremos es que hayas disfrutado y que hayas aprendido y que te vayas con la tranquilidad de haber hecho un buen trabajo para cientos de miles de personas que en el tiempo en el que tú has estado con nosotros hemos batido récords absolutos de audiencia.
Sí, bueno, fue un día histórico también el vivir cómo el EGM nos sacaba como grandes de la noche con tantos números y sentirlo, claro, aquí con vosotros. Me ha gustado bastante y que sigamos así, vamos, que aunque yo me vaya, pues seguiré poniendo las calles con vosotros.
Qué grande. Pau, que te vaya muy bien, cuida de tu familia.
Muchas gracias, Pulpo.
Que te vaya muy bien y cualquier cosa que necesites y que nos podamos echar unas risas o que nos quieras contar o un día que vas con la furgoneta repartiendo tu pan, ya sabes, entras y encima te llevas el diploma.
Vale, pues nada, ahí os espero también y que vayáis a verme como ya os he dicho muchas veces.
Cuenta con ello.
Muchas
Cuídate
gracias.
Mucho, Pau.
Gracias,
cielo. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Esta es la vida real del otro lado de la radio.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
Ya somos más de 49 millones y medio de habitantes, cifra récord. Este crecimiento sigue afectando de manera muy intensa a la vivienda. A más población, más necesidad de casas. La cuestión es dónde construir, dónde está el suelo.
Cada noche a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en la linterna de COPE.
Bienvenido a Securitas Direct. Le atiende Carmen.
Hola, quería información para instalar una alarma.
Claro. Dígame cómo es su vivienda.
Pues vivo en un ático y no sé, me preocupa que puedan colarse.
Pues tranquilo, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores especiales para jardines y terrazas, que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
¡Nueva York!
Aquí seguimos, poniendo las calles, una madrugada más en la que en este momento vamos a hablarte de una realidad que seguro que has vivido, y es el mercado de la compra de entradas que ha cambiado radicalmente. Escuchamos al número uno a nivel mundial en este momento, Bad Bunny.
Si te quieres divertir. Solo tienes que vivir.
esto porque el mercado de la compra de entradas, como te decía, ha cambiado radicalmente. No tiene nada que ver este 2026 a años anteriores, no tiene nada que ver. Hemos pasado de las colas físicas a un sistema totalmente digitalizado. El teléfono móvil, que está centrado sobre todo en la inmediatez o en la reventa de entradas controladas. Y claro, así no hay quien compre una entrada para un concierto. Rosa Rosado, muy buenas, qué bien te veo.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días, yo también te veo bien, ¿cómo estás?
Pues estoy bien, sigo con el constipado, pero bueno, lo de menos, lo que es importante es cómo está creciendo Bad Bunny. Y oye, yo creo que de tanto escuchar últimamente, me está empezando a gustar.
A mí también me pasa con Bad Bunny. Bueno, a mí me ha conquistado la Super Bowl y sobre todo porque se ha convertido en un símbolo de lo latino y sobre todo en contra de Trump. Entonces, a mí me parece fantástico el discurso que tiene, ¿no? Más allá de la música, a la que, bueno, pues no entendemos nada de lo que canta. Eso es otra cosa.
Es el cantante con ortodoncia.
Pero fíjate, Pulpo, yo siempre ha sido muy fácil comprar una entrada para un concierto. Y ahora yo no entiendo lo que está pasando, porque hoy en día pillar una entrada ya no que sea buena, sino que sea accesible, porque los precios además están por las nubes.
Sí.
Entonces hemos empezado poniendo el ejemplo de Bad Bunny, que ofrecerá en España 12 conciertos, 10 noches en el Metropolitano de Madrid y 2 más en el Olímpico de Montjuic en Barcelona, y las entradas, conforme salen a la venta, vuelan.
Sí.
Yo el otro día estuve mirando una entrada para el 30 de mayo, porque siguen saliendo esporádicamente. ¿Y sabes cuánto costaba esa entrada para ver a Bad Bunny en el Metropolitano?
Ni idea.
425 euros.
¿Qué estás diciéndome?
Y si no la compras, vuela. Es que entrada que sale por la mañana, a la hora de comer ya se ha vendido. Yo no entiendo lo que está pasando. 425 euros, de verdad, nos estamos volviendo locos.
Pero ¿quién se gasta tanto dinero en un concierto? Pues, ya lo digo de Bad Bunny, tanto dinero en un concierto.
Pues Pulpo, mucha gente. Ya. Los conciertos de Bad Bunny han arrasado en todas partes del mundo, por supuesto en España también, y las entradas no son baratas. En las páginas oficiales todas las entradas están completamente agotadas, de manera que solamente tienes la opción de la reventa. Esta falta de entradas tiene que ver con el que, bueno, está claro que Bad Bunny está en la cresta de la ola, pero efectivamente no es el único que protagoniza esta fiebre por los conciertos. Te voy a poner, por ejemplo, el ejemplo de Luisa. Ella pagó 1.250 euros... 1.250 para ver en directo a Luis Miguel.
Yo lo que pensé cuando vi el precio de las entradas, sinceramente, con el corazón te digo, es que tenía que ir. Que fuera como fuese, tenía que ir. O sea, sí o sí. Porque, a ver, yo para mí, yo no he invertido dinero en unas entradas, o sea, en ver a Luis Miguel. Yo he invertido dinero en felicidad.
Lo entiendo perfectamente lo que acaba de decir esta mujer, Rosa. Lo entiendo perfectamente.
1.250 euros es una barbaridad.
Entiendo que está pagando por la experiencia, imagínatelo, por lo que lo quiere volver a revivir.
Que sí, que
lo entiendo
sí.
Perfectamente.
Unas entradas y una fecha que desde luego le ha marcado y que va a recordar durante mucho tiempo, porque para ella, como decía, es un concierto además muy especial.
Lo que tiene de especial es que estás con la gente que quieres estar. O sea, es el aquí y el ahora. Es el poder verle, porque sí que es verdad que no viene muy, muy a menudo a España, y es el estar con la gente que quieres, es el disfrutar, es el cantar, es el saltar, es el llorar.
Llorar de emoción al tener a tu ídolo tan cerca, aunque fíjate, en el caso de Luis Miguel, digamos que hizo trampa, porque al principio solo anunció un solo concierto, una sola fecha. Tú te gastas 1.250 euros en una entrada porque solamente hay una fecha. Claro, todas las fans como locas se pusieron manos a la obra, la que hace captura de entradas. ¿Y qué sucedió? Pues que se agotaron todas las entradas y a los pocos días el bueno de Luis Miguel anunció unas cuantas fechas más en Madrid y también en otros puntos de España.
Uy, eso es un poco feo, Rosa.
No, que lo hacen todos, Pulpo, que es así.
Ya.
Que anuncian un concierto y dependiendo de la demanda luego anuncian más, claro. Entonces las entradas están disparadas de precio. Y esta fiebre de los conciertos parece no tener fin. Fíjate, te voy a dar varios datos de la revista Forbes y del diario Cinco Días. Los conciertos y los festivales generan más de 5.000 millones de euros en España. Los festivales y grandes conciertos en estadios pueden movilizar entre 500 y 3.000 empleos directos, que es una barbaridad. Y además la música en directo ha crecido un 370% en los últimos 10 años.
370%, madre mía.
O sea que estamos todos locos con la música en directo. Cada vez vienen más artistas en concierto, pero claro, hay que pagar esas carísimas entradas. Lo veíamos antes con Luis Miguel, lo hemos visto con Bad Bunny, pero no es el único. De hecho, fíjate, lo que nos cuenta Ignacio Visiers, que es productor de eventos de Cadena 100.
Lo de Luis Miguel fue una locura, pero no es el único que ha usado estas tretas. De hecho, Dani Martín anunció un único concierto en España, en Madrid, en diciembre, y en cuanto se vendió, empezó a sacar conciertos a partir de enero. Claro, él dijo que era el único del año. Pues en enero sacó 800 conciertos en el Withing para que fuera todo el mundo.
Entonces, cuando un concierto se agota muy rápido, como le pasó a Dani Martín en su última gira, donde las entradas para varios conciertos en Madrid se agotaron en pocas horas, los promotores y el propio artista añaden nuevas fechas para satisfacer la demanda y evitar que los fans se queden fuera. Esto es más dinero para ellos, claro. Entonces, al ver el interés, optimizan la gira, que se suele ampliar la gira a más ciudades o más días adicionales. Por ejemplo, la tercera fecha en Valencia tras agotar las dos primeras. Más conciertos significan más entradas vendidas, más difusión, mejor economía, tanto para el artista, también para la economía local. Porque esto está claro, el impacto de la gira de Luis Miguel en España agotando todos los conciertos ha sido impresionante. Pero como dice Ignacio, es que lo hacen todos los artistas.
Sí, sí, claro.
Lo de Luis Miguel o Dani Martín no son casos aislados. Hay muchos artistas internacionales que también suelen añadir fechas adicionales cuando el concierto está vendido. ¿Qué pasa? Pues que ahora mismo lo más habitual es comprar las entradas online. Ya no solemos ver esas colas infinitas en las taquillas a las que estábamos acostumbrados, como nos cuenta Ignacio Visiers.
La mayoría de ellas sí. Lo normal es que, bueno, que sea a través de una de las grandes tiqueteras que hay, unas plataformas de ticketing que se llaman, pues está Ticketmaster, entradas.com, aunque Ticketmaster yo creo que es la más habitual y en la que más se vende. Y también desde las propias webs de los festivales, de las promotoras, de los recintos y... Realmente el cambio de todo esto es el mercado se ha centralizado muchísimo a través del online. Tú antes ibas a la puerta del estadio de fútbol o a la puerta de un recinto y comprabas la entrada. ¿Cuál es el problema? Que ahora tú puedes comprar una entrada para Londres desde tu casa. Entonces, si imagínate, 1 millón de personas van a una panadería a las 10 de la mañana a comprar el pan, no pueden dar abasto.
Tiene toda la razón Ignacio, ¿eh?
Eso es lo que está pasando con la venta online y con la famosa cola virtual, que suelen tener un tiempo de espera que roza el infinito y más allá. Puedes tener a 5.743 personas delante de ti, Pulpo. Eso yo no sé cómo gestionarlo, te digo la verdad.
Es verdad.
Que esa cola virtual se va reduciendo a medida que la gente va comprando entradas y yo no sé si esto funciona o no funciona. A veces sí, otras veces no, porque muchas veces si es un concierto con mucha demanda la página se cuelga, se colapsa o se puede dar el caso de que justo cuando te va a tocar a ti ya no queden entradas.
Claro, la cola es una solución técnica muy buena para ordenar todo el caos de gente que quiere comprar su entrada. Básicamente, tú cuando entras te asignan el turno para que no colapse la web. Y funciona, pero claro, tiene esos límites. Si hay 200.000 personas intentando comprar 15.000, que es el aforo del Movistar Arena, por ejemplo, pues la cola no arregla demasiado. Simplemente pues gestiona quién se queda fuera y además de esto tienes un montón de problemas añadidos. Primero, los servidores, lo que tú decías, pues a veces no aguantan y la web se cuelga. Entonces tú tienes tus entradas en tu bolsa o en tu cesta y no las puedes comprar. Segundo, hay usuarios que utilizan bots, utilizan programas informáticos, que ahí ya no te puedo ayudar porque no tengo ni idea de cómo funcionan, pero al final, a través de tretas o a través de trampas, por así decirlo, consiguen hacerse con el mayor número de entradas y no te permiten a ti entrar y mantener la cola en el orden real. Y el sistema está pensado para vender rápido, entonces no necesariamente va a ser justo, sino que va a ser rápido. Yo he estado 3 horas en una cola virtual para quedarme sin entrada.
¿Qué te parece? Claro, esta es la consecuencia de que el mercado de entradas esté cambiando. Por un lado, la alta demanda, la especulación y los programas informáticos, los famosos bots, hacen que algunos conciertos se agoten en segundos. Entonces esto empuja a los promotores a abrir nuevas fechas para que más fans accedan a entradas antes de que se revaloricen en reventa online, porque es el siguiente paso. Y esto, aunque puede parecer una buena noticia para los fans porque supone más oportunidades de ver a tu artista favorito, también yo creo que alimenta la percepción de que las entradas se venden de forma muy difícil y es frustrante si tú no consigues una entrada en la preventa inicial. A mí es que esto me parece una locura. Es que yo no lo concibo. Tú estás currando y no puedes estar pendiente de una cola virtual.
Claro.
No todos los trabajos te permiten tener un ordenador delante.
No, y aparte que en muchos sitios, según qué cosas, no puedes tocar en tu pantalla del trabajo.
No puedes. Y además, 5.000 personas delante, que estás todo el tiempo pendiente, es que es una locura.
Y si
te permite, si puedes hacerlo y conseguir una entrada, tienes tropecientos mil delante y eso te crea una ansiedad a la que muchos no estamos acostumbrados.
Y muchas veces encima le estás haciendo la gestión a lo mejor a tu hijo o a tu hija.
Claro, muchas veces no
para ti. Y encima te vas a agobiar más. Y estás trabajando tú, que eres el sustento de la familia.
Claro, pero lo peor es que encima, Pulpo, eso no te garantiza nada, como nos cuenta Ignacio Visiers.
Y sobre todo que tú haces el cálculo. Dices, vale, estoy el número 10.000, claro. Hay 30.000 entradas. Y dices, bueno, si estoy el número 10.000 y hay 30.000, yo creo que sí que entro, y de repente se te cuelga la página y desapareces. O vas viendo que pasa el tiempo, que pasa el tiempo, y claro, las entradas de pista, que era la que tú querías, se agotan. Entonces ya te quedan las de grada, que son un poquito más caras. Bueno, anda, y al final llegas y o no tienes entradas, o que es el caso del concierto de Bad Bunny, que estamos hablando de 400 y pico euros por la web oficial.
Mucho para mí. Claro, tú dime qué lío, la cola virtual ordena el acceso, pero no garantiza ni disponibilidad real ni precio cuando te toca comprar. Es decir, la cola solo decide cuándo entras a la página de compra. Mientras esperas, pues otros compradores están comprando y el inventario cambia en tiempo real. Cuando por fin accedes, puede que queden solo zonas más caras, queden asientos sueltos o directamente ya no haya entradas. Es decir, el turno no asegura el resultado. ¿Y por qué a veces solo quedan las caras? Pues mira, primero, por la demanda brutal en los primeros minutos. Las zonas más económicas vuelan, está claro. Sí. También por los sistemas de precios dinámicos en algunas plataformas. El precio sube si sube la demanda.
Claro.
Como pasa con los billetes de avión.
Claro.
Luego muchas veces se producen los bloqueos temporales de entradas. El sistema reserva entradas unos minutos mientras otros usuarios deciden si no compran, si vuelven a aparecer. Es decir, que todo, por eso van apareciendo y desaparecen, porque hay mucha gente que está haciendo su trueque en ese momento. Sí. Y luego que la web se satura. Imagínate, claro, se satura, millones de personas entrando a la vez, pues esto puede provocar errores, tiempos de espera, reinicios del proceso, y si se cae la sesión, a veces vuelves a la cola y pierdes todas las opciones que tenías.
Wow.
Por lo tanto, es una locura. Entrar en la cola virtual no significa tener entrada, significa tener turno. Y mientras estás ahí esperando, el concierto se va llenando y cuando llegas es posible que solo queden las caras o ninguna.
Sí, tal cual.
Eso es lo que está pasando hoy en día, sí. Y nadie pone el grito en el cielo. A mí es que me parece una locura. Escuchábamos antes a Luisa, que llegó a pagar 1.250 euros por ver cantar a Luis Miguel,
sí,
que es una cifra mareante para un concierto. Pero claro, mientras el sistema de venta de entradas que se está imponiendo ahora a través de las colas virtuales sea este, donde los sistemas de precios son dinámicos, pues claro, el precio sube al ritmo que sube la demanda.
¡Qué locura!
Y luego, si hablamos de la reventa, bueno, la reventa es una forma de negocio que factura más de 300 millones de euros en nuestro país.
Es impresionante las cifras, que estás poniendo aquí encima de la mesa, Rosa.
Y lo decíamos antes, que solo hemos encontrado una entrada para Bad Bunny en páginas oficiales y cuesta 425 euros. Claro, estamos hablando de gente muy potente, como Bad Bunny, como Luis Miguel, que arrastra muchísima gente, y qué decir de Rosalía. Claramente. Rosalía es ahora mismo otra de las artistas más demandadas, que comienza a gira a final de mes. Bueno, pues conseguir entradas para ver a Rosalía está malamente, como dice la canción. Malamente, tra-tra. El mismo día que la catalana puso a la venta las entradas para su gira Lux Tour, el pasado 11 de diciembre, se agotaron. Es que no tardó ni dos horas en vender todas las entradas, que oscilaban entre los 50 y los 500 euros, la más cara. Y si multiplicamos las localidades del Palacio de los Deportes de Madrid y el Palau Sant Jordi por las 8 fechas, salen 140.000 entradas.
¡Qué locura!
¡Qué locura! Entonces, con todo el pescado vendido, solo nos quedaría la opción del mercado secundario, que son las páginas web de artículos de segunda mano y de reventas de entradas.
Claro.
Pero claro, hay una diferencia de precios considerable entre una plataforma u otra. No es lo mismo lo que te va a costar en las páginas web de artículos de segunda mano que de reventa. Entonces, la clave está en la confianza del lugar al que acudimos a comprar.
Claro.
Porque en los anuncios de compraventa le estás comprando la entrada a un particular que te puede timar. O no,
también,
claro, o no. Pero en el caso de las otras plataformas tienes cierta seguridad de que aunque estés comprando la entrada que alguien había adquirido, hay una empresa que evita estos problemas. Claro. Esa es la diferencia de comprarlo a un particular o a una empresa. Pero tampoco todas las webs son fiables. Hace tiempo contamos en COPE cómo empresas como Viagogo había sido denunciada por muchos usuarios por reventa fraudulenta de entradas.
Sí, sí, aquí lo contamos en COPE, efectivamente.
Precios ultra hinchados, tickets duplicados de manera que dos personas pueden estar usando la misma entrada y el que llega al último, claro, no entra.
No.
Esto es lo que le pasó, por ejemplo, a Lara de Juan.
Y además es que tampoco lo informan en la publicidad que hacen. Y eso es algo que es que todo el mundo cae. También usan estrategias de marketing de urgencia, se llama, que es ponerte por todas partes de la página. Quedan solo pocas entradas, nos queda solo una, tienes que comprar ya. Y sí, vamos, yo caí como todos los demás.
Lara es una chavala que compró entradas en esta plataforma y tuvo una mala experiencia porque compró unas entradas, el evento cambió de fecha y ella perdió las entradas, claro. En conclusión, tenemos tres opciones con un evento de este tipo. Comprar en páginas de tiqueteras oficiales y seguras, teniendo que pasar por la cola virtual, adquirir las entradas en una página no oficial y ahí nos la tenemos que jugar. O hay una tercera opción, que es dejarlo estar, que es lo que he hecho yo, porque me parece excesivo el precio, porque no tengo ni tiempo ni ganas de estar en colas virtuales. Y porque encima me da mucha rabia para gastos de gestión, cuando estoy tratando con una página web.
Totalmente.
Claro, que encima no te lo dicen. Cuando tú pones tus entradas en la cesta de compra y vas a pagar, ya no son 200 euros, son 260 de gastos de gestión. ¿Pero qué gestión? Si lo estoy haciendo yo todo online.
Sí, sí.
Es que me parece un morro increíble. Claro, si hay que cobrarlo, al menos que lo expliquen desde el principio. En fin, bueno, pues esto es un temazo, ¿eh, Pulpo?
Sí, 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 no, desde luego que podíamos tratarlo un día en el programa durante pues todo el programa, desde la una y media hasta las seis.
Es que a todos nos gusta ir a conciertos, antes era mucho más sencillo, vas a un sitio, compras tu entrada y punto, pero es que lo de ahora es imposible. Y, por cierto, hablando de conciertos, Ignacio, el próximo 28 de marzo tenemos la noche de Cadena 100 con Bisbal, con Orozco, con Melendi. Como decíamos, Ignacio es el productor de eventos de Cadena 100 y vamos a ver si ha encontrado alguna entrada de la noche de Cadena 100 o del Cadena 100 por ellas, que tengo yo curiosidad.
A ver.
En alguna página de reventa.
A ver. Pues mira, sí, sí que he encontrado esas entradas. No lo había mirado hasta hoy. Dije, voy a mirarlo a ver qué tenemos por aquí. Bueno, nosotros tenemos las entradas más o menos entre 40, 50 euros, una entrada media para cualquiera de nuestros eventos. Son precios que hemos decidido no incrementar a lo largo de los años, porque al final tienen un componente solidario en nuestros conciertos, no solo vienes a escuchar música en directo. Y es verdad que me he estado fijando y las más baratas que había eran a 100 euros, es decir, ya doblaban ese precio, y había entradas hasta 300 euros en una grada, en una zona normalita, cuyo precio normal será de 55 60 euros a lo sumo.
¿Qué te parece?
Es impresionante, Rosa.
Pues en reventa te las encuentras a 300 euros. Claro, es el problema de la reventa, pero es verdad que esto que está pasando con las entradas y con el precio exorbitado que tienen es un fenómeno global. Porque lo decías tú antes, es que ya no compramos entradas para un concierto. Es que, ¿qué está pasando con esto de vivir experiencias?
Sí,
que parece
sí,
que si no vamos a un concierto nos falta el aire. Claro, ahora todo el mundo quiere ir al concierto de moda, sacar la fotito, subirlo a redes.
Sí.
Claro. Sí. No solamente vamos al concierto, es todo lo que conlleva, ¿no? Entonces, vamos a ver si en Cadena 100 han notado también esta fiebre por la música en directo y qué explicación tiene.
A ver, nosotros, en concreto, en los conciertos de Cadena 100, en la noche de Cadena 100 y en Cadena 100 por ellas, no lo hemos notado porque es verdad que tenemos una audiencia muy buena y esa audiencia tenemos la suerte de que siempre llena estos conciertos precisamente por eso, porque es a beneficio de Manos Unidas, en el caso de la noche de Cadena 100, y a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer, en caso de Cadena 100 por ellas. No solo es música en directo, se vive algo más, es algo mucho más especial y aportan su granito de arena a una causa solidaria. Pero sí que es verdad que en otro tipo de conciertos como tal hay varios factores. El primero es emocional, porque después de la pandemia todos queríamos hacer cosas y todos hemos querido juntarnos y hacer cosas sociales. Luego ha cambiado cómo consumimos música. Ya no tiene tanto valor el tener un disco. Ahora lo que tiene valor es la experiencia de oírlo en directo, porque tienes plataformas a través de las cuales puedes escuchar música gratuita.
No. Y en los conciertos de Cadena 100, Rosa, tú y yo hemos presentado unos cuantos en nuestra vida.
Sí.
Siempre, siempre se hace música en directo. Al contrario que otros festivales de otras emisoras de radio, los artistas suelen ir grabados haciendo playback y en Cadena 100 jamás. Los artistas no pueden ir haciendo playback. Tienen que ir con banda, tienen que cantar, tienen que emocionarse, tienen que cantar en directo y tienen que tocar la fibra a todo el mundo.
Luego también es un espectáculo solidario. Tú sabes que el precio de tu entrada va a parar a un fin benéfico. Entonces hay gente que necesita tu ayuda. Entonces lo pagas, pero como dice Visiers, 50 euros como mucho, pues ya está. Eso es lo que se paga por la entrada, no 300 euros en una página de reventa. Pero es verdad que hoy en día los artistas más punteros venden estadios enormes, pero la demanda supera con creces las entradas disponibles. Sí. Es lo que decía Visier, que nos hemos vuelto locos con vivir la experiencia, por lo emocional o por lo que sea. Y esto crea presión para subir los precios, sobre todo en reventa o en mercados secundarios, porque también hay plataformas de reventa que compran masivamente entradas para luego revenderlas a precios mucho más altos.
Efectivamente, mucho más altos, efectivamente.
Mucho más altos. Sí, sí, y esto es un fenómeno global que ocurre en todos los mercados, no solamente en España, desde Estados Unidos hasta Europa, pasando por Latinoamérica y por Asia. Así que yo no sé cómo vamos a salir de esta, pero yo creo que malamente tratará.
Pues se prevé un verano importante de conciertos en España, va a haber un montón, vienen artistazos a nuestro país. Y va a seguir pasando en muchísimas ocasiones.
Sí, que sí. O sea,
aquí
es que
lo vamos a contar.
Vamos a tener que soltar mucha pasta para ir a los conciertos. Conciertos que antes verías por 20, 30 euros, ahora estás pagando 400 euros, porque el mercado lo dicta, que me parece impresionante. Sí. Bueno, vamos a terminar con unos cuantos consejos sobre qué deberíamos tener en cuenta a la hora de comprar entradas para los conciertos de música.
Vale, a ver.
Vamos, el primero de todos, hay que registrarse antes en la plataforma. Si tú tienes un usuario con una clave, te va a facilitar mucho la entrada a la hora de comprar una entrada. Luego, hay que entrar con antelación a la cola virtual. Si las entradas salen a la venta a las 9 de la mañana, a partir de menos 10, menos cuarto, estate atento y ve refrescando la página.
No.
Si puedes, ten a varias personas o utiliza varios ordenadores o varios móviles para comprar entradas. Hay que tener cuidado con la reventa, hay que tirar hacia páginas oficiales y no precipitarse con las VIP. Porque normalmente, tú cuando llegas a la cola al final y hay VIPs, tienes un problema y es que quizá no se han liberado todas las entradas. Hay momentos en los conciertos en los que se liberan entradas a las 3 o 4 horas de que se abra la cola. Esto es por problemas de producción que al final, pues oye, hay 100 entradas más. Entonces esperan un poquito porque igual se liberan de una zona más barata.
Buen dato nos ha contado aquí Vicies para organizarse un buen concierto a un buen precio, ¿eh?
Claro, es que parte del aumento de precios se justifica con el tema de que son conciertos de gran escala, de grandes, sí, pues tipo Bruno Mars, con mucha tecnología, iluminación, con una logística enorme. Y claro, con redes sociales y plataformas de venta online, los fans de todo el mundo compiten por las mismas entradas. A Madrid o Barcelona pueden venir pues gente de todo el mundo a ver los próximos conciertos de Bruno Mars.
Claro.
Y ante esto poco podemos hacer. Es un fenómeno global impulsado por demanda masiva, por la reventa, por costes de producción y estrategias de precios. Y cada vez se hace más evidente por la facilidad de compra online y la viralidad de los eventos. De tal forma que yo ya he asumido que me quedo sin ver a Bruno Mars cuando venga en julio, porque yo paso de las colas virtuales.
Yeah.
Así que me voy a quedar...
solamente las colas de gambas, ¿no?
Exactamente. Yo donde sé que cuando llegue va a estar la gambita ahí esperándome, una gambita fresca. Pero vamos, oye, que pues, me voy a quedar con las ganas.
Hombre, claro, yo también iría a ver a Bruno Mars, ¿eh? Me encanta Bruno Mars.
Pues sí, Pulpo, yo creo que lo voy a tener más fácil si decido ver a Bruno Mars fuera de España que en España, por lo de las colas virtuales, no te digo más. Es que no está fácil, es que esto nos están tomando el pelo con las entradas ahora y las tiqueteras y todo esto. Yo estoy indignadísima.
Desde luego que sí. Rosa Rosado, pues con Bruno Mars nos quedamos. Un abrazo y gracias.
Pues un besito a todos ponedores y cuidadito a la hora de comprar entradas, que no estimen, ¿eh?
No, hay que tener mucho cuidado, pero hay que organizarse los buenos conciertos en este verano del 2026. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. ¡Arriba, Bruno Mars! Buenos consejos nos ha dado Rosa Rosado. Estamos a punto de entrar a la hora de las 5 de la mañana, a las 4 en Canarias. Ya sabes que si te acabas de incorporar, te damos los buenos días. Si llevas con nosotros desde la 1:30, te pedimos que no te vayas porque llegamos a la última hora del programa. En unos minutos nos van a visitar los Melón Diesel. Vienen desde Gibraltar y aquí estarán con nosotros poniendo las calles. Hoy es viernes. Los viernes tenemos representación de la película que más te puede gustar en la vida.